COPE Santiago.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Deportes COPE Santiago. Saludos de Leticia García Chas. El 40% del aforo para el multiusos Fontes d'Ossar. Así es el anuncio que daba ayer Carolina Darias, la ministra de Sanidad. En pabellones cerrados, en Liga ACB, será un 40%, mientras que en los estadios de fútbol podremos tener ya un 60%, al menos durante este mes de septiembre. Para el Obra, en la Liga Endesa coincidirá con solo un partido en casa, el 24 de septiembre, viernes a las 7 ante Juventud, porque los de Moncho Fernández, ya lo sabéis, se estrenan a domicilio el día 19 de septiembre. Pero ya tenemos un dato con el que trabajar y es ese 40% de obradoiristas, de aficionados que van a poder estar apoyando al equipo santiagués. Además, hoy Craig Hodges termina su peregrinaje en esta séptima edición del Camino Acaba en Obradoiro. Varios días caminando para el estadounidense y uno de los que lo ha ido acompañando en una de las etapas es el exjugador de baloncesto Anicet Labodrama, ya afincado aquí en Galicia desde hace muchos años y ha estado con Craig Hodges. Hoy queremos charlar con él para que nos cuente sus sensaciones. Pero además tenemos que hablar de los Juegos Paralímpicos de Tokio, porque lamentablemente Alex Vidal, que debutaba esta pasada madrugada en taekwondo, pues no ha tenido suerte, se ha resentido de molestias físicas y ha quedado eliminado finalmente, pero ha podido estar en este estreno del taekwondo en Tokio en los Juegos Paralímpicos y queremos escuchar sus sensaciones. Y además pendientes ahora del palista de Boiro, Adrián Mosquera, que fue séptimo en las series de KL3 y VL3 y va a buscar en la madrugada del viernes un puesto en la final para poder luchar por medallas. También queremos hablar de croquet, porque mañana arranca ese primer torneo Camino de Santiago de Croquet en el Real Aeroclub de Santiago. Y uno de los que va a estar ahí compitiendo es José Álvarez Sala, campeón europeo de esta disciplina deportiva. Así que también vamos a charlar con él. Un montón de asuntos, como siempre, de todo ello hablamos hasta las 4.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí penalti, ¿eh?
¿Cómo le hagan ahora?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero antes...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Spent 24 hours, I need more hours with you.
Hemos adoptado un nuevo acuerdo en relación con los aforos para los eventos deportivos, especialmente la Liga de Fútbol Profesional y también la ACB. Así pasamos del 40% de aforo en exteriores a un 60% de aforo. Es hasta un máximo, por tanto las comunidades autónomas pueden, si así lo deciden en función de su propia situación o de las circunstancias que acontecen en su territorio, poner un aforo inferior, es como máximo 60% en exterior y como máximo un 40% en interior. Y además va a tener una vigencia durante todo el mes de septiembre.
Son las palabras de Carolina Darias, de la ministra de Sanidad, hablando de esa cifra, 40% de aforo en pabellones cerrados en la Liga Endesa. Ese va a ser el dato que va a manejar el Obradoiro, por lo menos durante todo este mes de septiembre, como ha dicho la propia ministra. Claro, al equipo de Moncho Fernández le coincide con un único partido en casa en esta CB, porque primero se va a estrenar a domicilio el 19 de septiembre y jugará como local el viernes 24 de septiembre a las 7 de la tarde ante Juventud. Ese es el dato que podéis estar esperando si os habéis hecho socios del Obra, si queréis estar ya en la Caldeira d'Ossar. Viernes 24 de septiembre a las 7 de la tarde, Juventud. Ya nos informarán desde el club cómo van a manejar, porque estamos hablando de un 40% del aforo que aquí en Santiago pues supone entre 2.000 y 2.500 personas. Pero por lo menos ya damos un paso adelante y así lo anunciaba la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ayer por la tarde, después de esa reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Sistema Nacional de Salud. Así que podremos tener la familia del Obra animando y apoyando en esta temporada 21-22, y hoy también queremos apoyar a Craig Hodges, que va a terminar su peregrinaje, llega a la Plaza del Obradoiro en torno a las 5 de la tarde y así se va a poner punto y final a la 7ª edición del Camino Acaba en Obradoiro. Nos ha dejado muy bonitas fotografías, vídeos, momentos compartidos con los entrenadores del cuadro compostelano. Estaba Moncho Fernández, también estaba el entrenador ayudante Gonzalo Rodríguez, y en otra de las etapas pudimos ver también al exjugador de baloncesto Anicet Labodrama compartiendo experiencias con Craig Hodges, y con él queremos hablar, que hasta además lanzaron unas canastas y todo. Anicet Labodrama, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Leticia, muy buenas tardes. Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí estamos.
Sí, un poco, ¿ya has descansado los músculos? ¿Ya has descansado los músculos?
Ahora, hoy, me siento algo mejor, pero hay que prepararse bien para iniciar el Camino de Santiago. Así que, nada, hielo, descanso y mi hija me trata con buenas comidas para recuperarme.
Porque, ¿cuántos fueron los kilómetros que habéis hecho?
Hicimos, creo que más o menos, 30 kilómetros.
Ah, caray, claro, sí, no, eso sí que requiere una preparación, que bueno, suelen ser más o menos las etapas que los peregrinos hacen diariamente en el Camino de Santiago, pero cuando uno la coge así, ¿no?, de repente y sin preparación, pues seguro sí que se nota y mucho. Oye, ¿y qué tal fue la experiencia con Craig Hodges? ¿Qué nos puedes contar?
Muy bien, Leticia, es algo extraordinario, porque, bueno, yo conocía de la historia de Craig Hodges como jugador, por supuesto, porque tenía mucho talento, sobre todo en el tiro, y etcétera, y jugó en una franquicia de la NBA emblemática como los Chicago Bulls. Bueno, ya le conocía, pero luego, para lo que era el año 90, 91, 92, la agresión de los policías en Los Ángeles con Rodney King, ¿no? Tiraron al suelo, le pegaron y tal, y supimos y leímos que Craig Hodges pues hizo una queja formal pues al presidente George Bush.
Sí.
Entonces, esto lo conocía, ¿no? Entonces, es una persona con la cual me identifico por cómo él vive el activismo, ¿no? El manifestarse contra la injusticia y contra la injusticia con un segmento de la sociedad en Estados Unidos. Entonces, fue fantástico, Leticia, por cómo él lo expresa, porque Craig Hodges lo expresa de una forma fuerte, firme, pero no vehemente y agresivo, ¿no? Y eso fue fantástico, que compartiera con nosotros pues toda su historia, su familia, etcétera.
Sí, porque, claro, es cierto que esa anécdota con el presidente George Bush es la más conocida, ¿no? Y además que sorprende, ¿no? Porque quizá no sea la imagen a la que estamos más habituados de jugadores de élite que en esos momentos pues están en un momento de expansión de su carrera, y ese activismo político desde luego que lo diferencia y mucho, ¿no? Dentro, digamos, de la norma, de lo que estamos más acostumbrados, que quizá suele hacerse pues cuando tenemos más edad, cuando somos más maduros, pero él desde el principio, ¿no?, inició esa lucha por la igualdad.
La tendencia, obviamente, ha habido otros que se hayan manifestado antes. El propio Muhammad Ali se había manifestado. Deportistas grandes, que luego también fueron actores tipo Jim Brown, el propio Abdul-Jabbar, ya eran deportistas que se manifestaban. Pero obviamente se veía que lo hacían de una manera que se podía controlar, que el sistema podía controlar. En el caso de Craig Hodges, era una época quizá más moderna, entonces pues rápidamente se le intentó apartar y se le apartó. Entonces no era muy tradicional. Obviamente en esa época no había todas las plataformas y los canales que tenemos hoy en día, ¿no? Twitter, Facebook, las noticias, múltiples canales de televisión y demás en Internet. Era poco habitual, pero cuando lo escuchas a él, cuando él le comparte, de la forma que lo comparte, porque es una persona muy entrañable, pero con mucho sentido de la responsabilidad y como ciudadano, ¿no? Sobre todo porque en casa lo que él veía, su madre trabajó como asistenta secretaria pues para una organización de los derechos civiles. Entonces es lo que él estaba en casa,
claro,
siendo inculcado.
Claro, él creció con eso, él creció con eso y de ahí también esa lucha. Y ahora, hoy en día, ya con más de 60 años, os explicaba un poco todo lo que ha vivido, ¿no? Todo lo que le supuso aquello tan conocido que sucedía en los años 90.
Obviamente hubo un gesto o una intención bien definida de que ningún equipo pues le ofreciese un contrato, ¿no? Y luego, pues muchos de los compañeros de él, compañeros de su equipo o compañeros de el sindicato de jugadores, pues mucha gente le empezaron como a mantener a distancia.
Sí.
Y eso, obviamente, el no volver a poder trabajar en lo que es su pasión, lo que es nuestra pasión, que es el deporte, entró en una depresión. La suerte que él tuvo es que su familia, pues ya siempre vivía eso, inculcaba eso, y él, cuando él lo dice, dice, mira, yo estoy respetando mis principios, estoy yendo con mis principios. Lo que yo hice y tengo que seguir haciendo es una cosa que sé que me están transmitiendo todas las otras personas de raza negra. Entonces, él dice, todo lo que estoy haciendo, Anicet, es porque esa energía, ese deseo, es lo que todos nuestros antepasados pues quieren que hagamos.
Claro.
Que lo hagamos con tranquilidad.
Claro.
Es un derecho. Y él dice, mira, yo soy negro, pero yo sé que yo no soy como, yo sé, como tú, Anicet, o como otros que son negros, pero obviamente, si veo que se está perjudicando a esta parte de la sociedad, eso sí, yo tengo que defender y tengo que hacer ver que hay injusticia, hay crueldad y hay crímenes cometidas contra las personas que tienen mi color. Y él lo comparte así, con total serenidad, con mucha intensidad, mucha tristeza también, porque lo que él reclama es algo que todo ser humano quiere reclamar para otro ser humano.
Sí, es que, claro, lamentablemente todavía queda muchísimo, muchísimo camino por andar. Hablamos de que él ya empezaba esta tarea, por así llamarla, en los años 90, y aún hoy en día, pues eso, muy recientemente seguimos viendo casos casi a diario. Oye, y quería preguntarte también, Anicet, no sé si él te ha transmitido algo que ya se lleve del Camino de Santiago, si le está gustando la experiencia, que siempre asociamos a encontrarse con uno mismo, como algo especial, estar por aquí peregrinando.
Leticia, él le está encantando, ¿sí? Porque hay gente que han hecho antes que él, ¿no? Gente como James Baldwin, otras personas negras que han tenido que emigrar y viajar, sobre todo a Europa o a algunas partes de África o a la ex Unión Soviética, y se sienten que nadie les va a estar juzgando, que les van a estar escuchando, que la gente van a empatizar con ellos, ¿no? Y él aquí, él siente que se está empatizando con él. Cuando estábamos sentados el martes que yo fui a hacer la etapa, ¿sí? Con él y el grupo del Camino Acaba en Obradoiro, pues él estaba como con serenidad, ¿entiendes? Se le está escuchando. Y él entiende y siente como la importancia de hacer como esa caminata, ese peregrinaje. ¿Sí? Entonces, él lo que coge de eso es la serenidad de no tener que estar a la defensiva y no tener que llevar una armadura. Él ve que la gente le están escuchando, la gente del club, del Obradoiro, todos los de la organización, los que están ayudando a que su libro, Los Destinos de Larga Distancia, se conozca, creo que está en Capitán Swing, pues le están escuchando, están comportándose con él. Cuando vino Moncho Fernández a caminar también, Moncho es una persona pues muy cercana, muy entrañable también, pero también muy conocedor de lo que son las diferencias culturales,
claro,
de la gente, ¿no? Entonces, para Craig es como un alivio, es como una terapia, un tratamiento, el poder hacer ese camino, porque hay un simbolismo en ello, el llevar el bastón, el hacer el camino, el escuchar cómo desde aquí la gente siente el Camino de Santiago, lo que significa. Y para él es como una terapia, es como se está como limpiando, filtrando todo el dolor, toda la lucha, la pelea, y el Camino de Santiago le está dando alivio, le está dando un apoyo que él siempre lo ha tenido de su familia, pero estar en Estados Unidos es como que siempre tenías que andar por la vida, sales de tu casa, tienes que llevar una armadura.
Oye, y quería preguntarte también, porque pudimos ver imágenes y nos decían desde el club, ¿no?, que os encontrabais en el camino pues una pista de baloncesto y había que poner a prueba las viejas habilidades. ¿Sigue estando en forma, Craig?
Craig, si viste esos vídeos, es evidente.
Sí,
yo
sí,
creo
sí.
Que cuando salga ya el documental entero, se veía que se confirma lo de que el que tuvo, retuvo.
Sí.
Tiene una mecánica de tiro perfecto, cómo apoya los pies, cómo suelta, cómo hace el gesto. Y hubo una serie que, bueno, yo no lo tengo ya porque mi juego era más de subir a canasta, hacer un mate, pero él metía como una, dos, tres, cuatro, nueve canastas seguidas, ¿no? El deporte es eso, permite hacer lo que está haciendo, lo que el Obradoro ha hecho y la Ruta Jacobea con el programa del Camino a Santiago está haciendo. El baloncesto es eso, ¿no? Es el conocerse, el poder convivir y luchar y pelear y competir juntos y tener una canasta y un balón, todo el mundo. Además, muchos de los que estaban en la organización, todo el mundo les encanta el baloncesto. Aún los que son de fútbol o de tenis o de surf, todo el mundo se puso en la pista también, por lo menos para competir con Craig, a ver si metíamos más o él metía más.
Qué bueno, qué bueno.
Muy bonito, muy bonito.
Pues Anicet Labodrama, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta experiencia que has tenido en el Camino Acaba en Obradoiro, que siempre nos gusta hablar del Camino de Santiago, pero más en este caso, ¿no? Donde hemos tenido y seguimos teniendo, porque hoy termina Craig Hodges la última etapa y nos gustaba conocer un poco sus sensaciones. Gracias por estar con nosotros.
Muy bonito, muy agradecido. Muy agradecido a ti por la conversación y muy agradecido al Obradoiro y todo lo que es el Camino Acaba en Obradoiro también. Es un proyecto magnífico, ¿no? Que da mucho, porque muchas veces no es solamente la pantalla o las gradas, no se conecta a la gente, ¿no? Esa cercanía, la oportunidad de hablar y de conocer, en este caso a Craig Hodges, una persona que tiene una motivación que con el cual todo ser humano se puede identificar. Maravilloso, yo encantadísimo de haber participado y tenido este privilegio, ¿no?, de conocer a Craig Hodges.
Pues ahora lo que toca es seguir con el hielo y descansando un poquito los músculos.
Y los estiramientos.
Claro. Anicet Labodrama, muchas gracias.
Leticia, muchas gracias también.
Magnífica la charla con Anicet Labodrama, que desde luego siempre es un placer y un lujo. Y mientras hablamos de lo puramente deportivo, porque el Obradoiro se entrenaba hoy por la mañana y ya después ponía rumbo a tierras lusas. Recuerdo que ahora hay un triple amistoso para el equipo de Moncho Fernández, porque mañana mismo se enfrenta al Sporting, el sábado va a jugar contra el Benfica y luego el domingo contra el Betis, con el reencuentro especial con Pepe Pozas. Ahora dejamos el baloncesto y nos vamos a ir a Tokio.
Cada día en COPE seguimos vibrando con la emoción de la Vuelta Ciclista a España.
Amantes del ciclismo y oyentes de COPE,
con el mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arau, Javi García, con Eri Frade. Con toda la información en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
El equipo le está haciendo un trabajo muy bueno.
Y la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
A 60 de meta.
Cada día, la Vuelta Ciclista rueda en COPE con Eri Frade.
Nos vamos a ir ahora hasta Tokio porque tenemos que escuchar a Alex Vidal, el ribeirense que debutaba esta madrugada en taekwondo en los Juegos Paralímpicos. No ha tenido la suerte de su lado, no pudo entrar en la lucha por las medallas en la categoría de K44 de menos de 61 kilos porque se ha resentido de molestias en la rodilla y esto le ha hecho perder su combate de octavos y también caer luego en la repesca. Esto decía Alex Vidal tras su debut en Tokio.
Bueno, triste y un poco frustrado, porque íbamos bien encaminados en el primer combate y nada, en el segundo asalto la rodilla que teníamos tocada de hace 4 meses cuando nos rompimos el ligamento cruzado pues nos dio un chasquido y me quitó la movilidad, que es mi parte más fuerte en los combates. Y entonces de ahí fue todo cuesta abajo, dolor, aguantar el tirón como pudo y no pudo ceder.
Y después, claro, de esos dolores, porque hay que decir que Alex Vidal se había roto el ligamento cruzado, pospuso la operación para no perderse la cita de Tokio, pero claro, le jugó una mala pasada ya en ese primer combate ante el egipcio Mohamed El Zayat y no quiso renunciar a la repesca, aunque sabía que lo iba a tener ya muy complicado porque estaba mermado físicamente.
Tenía que hacer una repesca para el bronce y bueno, yo no estaba bien, pero bueno, yo no quería retirarme por abandono, sino que bueno, la doctora se portó muy bien, me infiltró. Los fisios me vendaron otra vez y pude salir y por lo menos despedirme de esta paralimpiada pues en el tapiz, que es como hay que hacerlo, que sabíamos que no íbamos a ser competitivos al máximo, pero por lo menos eso, encima del tapiz, y es lo que me da un poco de alegría, no tener que abandonar.
Caía Alex Vidal en el primer combate 17-11 y en la repesca contra el mongol Gambat perdía también por 33-11 y pone así punto y final a esta etapa, a este estreno en Tokio, pero sí que se queda también feliz al mismo tiempo. Comparte la tristeza de la derrota, pero con la felicidad de haber podido estar en este debut del taekwondo en los Juegos Paralímpicos de Tokio.
Y nada, bien, muy contento por ser el primer español en representar a España en el debut de los Juegos Paralímpicos del Taekwondo. Un poco triste porque mis compañeros también deberían estar aquí, que también se lo merecen. Estuvieron trabajando 5 años de este ciclo muy duro y nada, por un poquito de nada se quedaron fuera y es una pena. Y nada, dar las gracias a eso, al comité, a los servicios médicos que me han tratado de 10 estos 4 meses desde que nos rompimos el ligamento cruzado para poder llegar aquí, que al principio pensábamos que ya no íbamos a poder competir. Y mira, al final competimos y algo competitivos fuimos, no fuimos lo que nos gustaría, pero nada, pero ahora bueno, contento, descansando, mirando ya para cuando lleguemos a España a operar esta rodilla, ponerla lo mejor posible y en breve ya volver a los tapices si podemos.
Las palabras de Alex Vidal a Deportes Cope Santiago y que le agradecemos desde Tokio. Además, le damos la enhorabuena a pesar de que no haya salido todo como él habría querido. Y ahora nosotros estamos pendientes también del palista de Boiro, Adrián Mosquera, que fue séptimo en las series de KL3 y VL3 y va a buscar en la madrugada del viernes un puesto en la final para luchar por las medallas. Así que también suerte para Adrián Mosquera.
Deportes. COPE Santiago.
Estar informado.
Ahora os propongo que vayamos al green, pero en este caso no para jugar al golf, sino para jugar al croquet. Cogemos nuestros mazos y a golpear las bolas, intentar meterlas que entren en esos pequeños arcos que están en el césped. Así es el croquet, seguro que muchos ya tenéis la imagen en vuestra cabeza, y es que mañana arranca el primer torneo Camino de Santiago de croquet en el Real Aeroclub de Santiago. Desde mañana y hasta el domingo, disfrutando de este deporte y con los jugadores de máximo nivel, porque todo se sigue por exquisito ranking internacional para los participantes. Y con nosotros está el campeón europeo, José Álvarez Sala. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Queríamos charlar contigo, José, para que nos cuentes un poco, ¿no?, sobre este deporte, que quizá todavía es desconocido para muchos, pero que está creciendo, y también en nuestra comunidad en Galicia, porque ya hay varios campos donde se puede practicar. ¿Qué nos puedes comentar de la evolución que ha tenido el croquet en los últimos años?
Sí, como dices, es un deporte cada vez más conocido, cada vez más clubs de golf y clubs en general que tengan espacio para montar un campo de croquet quieren contar con el croquet. Es un deporte que engancha, es un deporte adictivo, y Galicia es un clarísimo ejemplo de lo que está sucediendo en España. Galicia hace 5 años tenían un solo campo en Vigo, y a día de hoy pues ya tienen unos 5. ¿Mm? Y va a más, porque cada año piden licencias para construir más campos.
Y José, además hablamos de una disciplina deportiva que quizá podríamos decir que es más que un juego, en el sentido de que es estricta, ¿no?, para el nivel de inscripción, que va por D-grade, que va por ranking internacional, y en ese sentido pues puede subir un poquito el nivel competitivo, ¿no?, de los jugadores que vamos a ver a partir de mañana aquí en Santiago. No sé si eso también lo hace un poco más atractivo, ¿no?, para vosotros que competís.
Sí, desde luego, el ranking es fundamental para cualquier deporte y por supuesto para el croquet. para cualquier torneo, cuando se abre una las plazas para el plazo de inscripción para cualquier torneo, se apunta a la gente que quiera ir, y a partir de ahí, pues si hay 32 plazas disponibles, pues se cogen a los 32 primeros del ranking que hayan querido apuntarse a ese torneo. Entonces, los carteles con jugadores muy buenos siempre son un gran atractivo para el público y para los demás jugadores, de intentar llegar a ese nivel para poder jugar esos torneos, a los que no te da de momento el ranking.
¿Mm? Oye, y en tu caso, José, cuéntanos un poco, ¿cómo te iniciaste en el croquet hasta eso, llegar a lo que eres ahora, campeón europeo?
Bueno, me inicié muy pequeño, inicié con 8 o 9 años. Mi familia, mi padre y mis tíos, pues montaron un campo de croquet en casa, por antepasados que también se lo habían enseñado a ellos. Y un día, pues mi padre, que es el presidente de la federación, fue el que decidió montar la federación, y poco a poco fue creciendo. Al principio solo se jugaba en Asturias, que es de donde soy, y poco a poco pues empezó Madrid, Andalucía, Galicia, y poco a poco pues ha ido aumentando hasta niveles que hace 25 años o 26, que es lo que los que tiene la federación, ni se podía imaginar.
Sí, sí, desde luego que el crecimiento que está teniendo en los últimos años el croquet es importante. Y nosotros aquí en Santiago hablamos del Real Aeroclub, que tiene un campo para la práctica de esta disciplina deportiva desde mayo de 2020. Es cierto que la pandemia, que el coronavirus, pues ha impedido un poquito el desarrollo de forma más acelerada de la actividad, pero el campo está en unas condiciones inmejorables y supongo que para ti va a ser la primera vez aquí en Compostela. No sé qué esperas, José, de lo que puede ocurrir en este torneo en los próximos 3 días.
Va a ser mi primera vez en Santiago. La verdad que estoy ilusionadísimo y muy contento de poder jugar, de que hayan contado conmigo para jugar este torneo. Le tengo muchas ganas. Me han dicho que el campo del club, del Aeroclub de Santiago, es una maravilla, que el campo es una pasada, y tengo la verdad que muchas ganas de jugar contra los jugadores que se han apuntado. El otro día nos pasaron la lista de los que van a jugar y hay muy buenos jugadores. Por lo tanto, muchísimas ganas de estar ya allí y empezar mañana.
Pues José Álvarez Sala, campeón europeo de croquet, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros y suerte en este primer torneo Camino de Santiago que comienza mañana en el Aeroclub.
Muchas gracias a vosotros y nos veremos, a ver si nos vemos el domingo. Puedo contar que estoy en la final.
Claro que sí, suerte.
Muchas gracias.
COPE Santiago
97.1 FM.
Recta final de Deportes COPE Santiago, ya para repasar de forma más breve otros asuntos. Por ejemplo, que el Estradense caía ayer derrotado en las semifinales de la Copa Federación, perdía por 3-1 en su visita al Somozas. El equipo de Alberto Mariano ya llegaba con bajas importantes al encuentro, 5 ausencias, y a pesar de ello, la primera parte fue igualada, pero en la segunda el Somozas tuvo mayor pegada y se acabó haciendo con la victoria por 3-1. Pone así punto y final el Estradense a su camino en esta Copa Federación, en la que ya había eliminado al Arzúa y, por ejemplo, al Compos, equipo de superior categoría que está en segunda de la federación actualmente. Y ahora el Estradense a pensar ya también en seguir preparándose para el arranque de liga en tercera división. Y más asuntos que nos dejan las redes sociales, por ejemplo la del Compostela, que por cierto hoy tiene nuevo entrenamiento para seguir preparando esa visita a Pasarón, al Pontevedra, del domingo a las 6 y el arranque en esta segunda de la Federación Española. Pero nos habla de cantera el Compos y nos dice en su Twitter: "Froito do convenio asinado co Conxo, chegan o xuvenil A da S de Compostela Nico Díaz, Martín Burgos, Samuel Villaverde e Hugo Suárez, benvidos". Así que incorporaciones para el juvenil A, que por cierto además ayer disputaba un partido ante el Arzúa y quedaba 2-2 el juvenil del Compos, 2-2 en este encuentro ante un equipo de tercera de la Federación Española. Además, Óscar Remuiñán marcó 2 goles en ese partido. Los 2 goles del Compos fueron obra de Óscar Remuiñán. Y terminamos con un vistazo al fútbol sala, primero en segunda división. El Noia Portus Apostoli publica un tuit que dice 10 días para el estreno liguero. Así que ya están impacientes por arrancar la competición los de Marlon Velasco. Y también ya en segunda B miramos al Santiago Futsal que dice hoxe temos que felicitar o noso capitán Dani Blanco polo seu aniversario. Parabéns. Bueno, con esto nosotros terminamos. Nos vamos, pero tú te quedas aquí en COPE porque seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde.